¿Valdrá la pena tomarse en serio al senador Jaime Quintana? Ustedes escucharon probablemente sus declaraciones, eso de la retroexcavadora. Bueno, yo quisiera que no fuera necesario y que no valiera la pena tomárselo en serio, pero me temo que sí. El senador Quintana, fíjense, que es profesor. ¿Ustedes sabían eso? Es profesor de profesión. Y nada menos que de castellano, eso que ahora se llama lenguaje. Me imagino que por lo mismo sabe que las palabras importan y que importan harto. Y sabrá también que, por eso mismo, hay que elegirlas con cuidado. Sobre todo cuando uno quiere decir cosas fuertes, cosas en las que cree. Se supone que él está además bien entrenado para eso, como buen profesor. Bueno, uno asume por lo mismo que lo que dijo es exactamente lo que piensa y lo que quiso decir. Eso de que va a usar una retroexcavadora para destruir los cimientos del sistema neoliberal. Claro, uno escucha eso y sabe que son palabras completamente vacías de contenido. Y él tendrá que reconocer en algún minuto que, tal como lo ha venido reconociendo durante su carrera, en los hechos, que la economía de mercado es lo que va a seguir imperando en Chile. Claro, se podrán hacer correcciones, pero va a seguir imperando la economía de mercado que ha demostrado que, claro, con problemas, lo sabemos, con injusticias, con desigualdades, pero es la economía que en definitiva, o el sistema económico que en definitivamente funciona. Otros han sido probados y la verdad es que han resultado bastante mal, lo sabemos y lo seguimos viendo en algunos países. Y él sabe también que una retroexcavadora, en realidad, no es de estas bolas de demolición, no es una máquina de demolición. La retroexcavadora es una máquina de construcción. Colabora en la construcción. Claro, se puede usar para destruir, pero no es ese su fin. Por todo esto, lo que en realidad preocupa de lo que dijo Quintana no es la forma, ni tampoco es el fondo, sino la intención. Una intención odiosa, revanchista, resentida y también demagógica. Una suma de conceptos que son, la verdad, que bastante inadecuados para mejorar la convivencia en una sociedad, lo que uno supone que un senador de la República quisiera. Pero al final, uno se pregunta, ¿puede alguien esperar más a estas alturas del senador Quintana? Comienza Aire Fresco.
Abre tu mente a las historias y los personajes del mundo. Comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Clínica Alemana, Euroamérica Mundo Financiero, Airlife y MBI Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 25 de marzo. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes. Y ustedes se pueden comunicar también con nosotros a través de @RadioDuna, que es nuestro nombre en Twitter. Hoy vamos a estar con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. Tenemos varios temas interesantes que contarles. Hay algunos antecedentes sobre el vuelo MH370, una historia que tiene que ver con el príncipe Harry de Inglaterra y Kazajstán. Y bueno, varias otras cosas que estamos aquí, que teníamos preparado. Por ejemplo, lo que va a costar el cambio de nombre del aeropuerto de Madrid, el aeropuerto de Barajas. Ustedes saben que le van a cambiar el nombre, se le va a poner el nombre de Adolfo Suárez, que acaba de morir, que fue el gran articulador, el artífice de el resurgimiento democrático, el renacimiento democrático de España después de la muerte de Franco. Bueno, harto que conversar. Buena música también tenemos preparada para escuchar, pero comenzamos como siempre con los temas del día. María del Carmen Rodríguez, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Mucha retroexcavadora en Twitter también.
Ah, me imagino.
Sí, retroexcavadora, Quintana, demolición, puro. Y nosotros tenemos ministro de Obras Públicas. También puedes preguntarle por la retroexcavadora. Debe saber.
Es decir, me imagino que la retroexcavadora sabe.
De algo debe saber, pues, sí. Si no, no estaría en ese cargo, ¿no? Bueno, uno de los temas que más se ha conversado hoy día en Chile. Un tema que se habló mundialmente fue, o un concepto que apareció fue Calvin Klein. ¿Por qué? Una curiosidad. Justin Bieber subió a su Instagram una foto de él con unos un six pack que te puedes llegar a morir.
Así, ¿ah?
Sí. Está como para modelo de Calvin Klein. Y tenía puesto unos calzoncillos Calvin Klein que se veía, por supuesto, como en Volver al Futuro. ¿Te acuerdas que a Michael J. Fox, su mamá creía que se llamaba Calvin Klein porque le había visto los calzoncillos? Ya, bueno, ahí, de esa misma onda, se le veía la guardita a los calzoncillos. Bueno, dejó la patada en las redes sociales. Sí, está.
La gente lo aplaudió.
La gente lo aplaudió mucho. Su fanaticada, bueno, es que tiene demasiado fanático en realidad.
Sí, pues ya hace rato que no está haciendo noticia por algo positivo. Esto por lo menos. No,
esto es por lo menos neutral.
Que es algo demasiado profundo, pero es positivo.
Es neutro, digamos. ¿Neutro? No le hace ni bien ni mal a nadie. Bueno, es un cuerpo bonito exhibiéndose. Eso siempre.
Uno
bienvenido.
Más.
Claro.
Uno más.
Oye, otro tema muy comentado en las redes sociales, especialmente en Estados Unidos, es, ¿sabes quién es Sean Combs? Sí.
No, parece que no.
Sí,
¿no?
Sí sabes, pero ¿sí? No sabes que se llama Sean Combs. Entonces, Puff Daddy, P. Diddy o Diddy.
¿Ya?
Ya,
¿sí?
Bueno.
No sabía que se llamaba así,
sí, Sean Combs. John Combs.
Ya.
¿Ya?
Mira.
Bueno, ojalá simplemente se llamara Sean Combs y no tuviéramos que aprendernos todos estos nombres. ¿Por qué vuelve a llamarse como su seudónimo original? ¿Te acuerdas cuando tuvo este embrollo en el que se vio metido con Jennifer López, cuando estuvo metido en una balacera y que se fue a un juicio? Esto alrededor del año 2001. Bueno, estuvo bien aproblemado.
Yo tengo muy mala memoria, Pitu,
No, pero es que estos son los temas más importantes de todo. ¿Cómo no, ¿cómo no te acuerdas de esto? Bueno, año 2001, él pololeaba con Jennifer López y terminaron su relación en medio de este embrollo en el que él estuvo metido, disparó un arma, se fueron a juicio, fue muy dramático, y dejó el Puff Daddy, que era su nombre histórico, ¿ya?, atrás, lo olvidó.
Y ahí se convirtió en Diddy.
Y ahí se... en P. Diddy.
P. Diddy.
P. Diddy. ¿Ya? Mira, con Puff Daddy sacó dos discos, después como P. Diddy sacó uno, y después se convirtió solo en Diddy.
¿Ya?
¿Ya? Y de hecho, por ejemplo, en Twitter él se llama I Am Diddy. ¿Ya? También tiene cuenta en Facebook, en Vimeo, en Instagram,
en todo
tipo de red social. Bueno, la cosa es que ayer anunció que él ya deja de ser Diddy y vuelve a ser Puff Daddy.
Chuta, ya.
Es un
la
poco
media vuelta.
¿Por qué no se llama? Tiene un buen nombre además, Sean Combs, esta guía.
Sí,
suena bien, ¿o no?
Sí, pero el otro son más de rapero.
Sí, es verdad.
Sí.
Bueno, se está especulando ahora de como lo mismo que sospecho que va a estar muy relacionado con lo que tú nos vas a contar después del aeropuerto de Barajas, que se va a cambiar de nombre. Bueno, los costos que implica para, ya no sé ni cómo decirle, Puff Daddy, supongo, volver a
el cambio de nombre.
Usar su nombre anterior. Desde el, claro, porque lo que comentan como los expertos que analizan el tema de la imagen, dice, en el año 2001 no existía como este nivel de redes que existen hoy. Entonces, él tenía de alguna forma el mando en el cambio de nombre. Ahora, él participa de tantas redes que el cambio de nombre ya está como...
Lo deciden otros.
Claro,
mira,
una cosa así. Así que...
Es un tema.
Habrá que ver si es que se cambia o no se cambia. Yo le recomendaría que se llamara Sean Combs nomás. Mucho más fácil, uno se aprende un nombre y ya, y no tendría que cambiarse de nombre como legalmente.
Es más fácil, es mucho más fácil.
Sí. Enredos de las redes sociales.
Oye, a propósito de enredos, nuestra amiga Lauryn Hill ha estado metida en enredos. Bueno, Lauryn Hill me gusta. Y fíjate que había algunos rumores de que se había reabierto la investigación en contra de ella por evasión de impuestos.
Estuvo detenida.
Fue condenada, sí, y cumplió 3 meses de prisión.
¿En una cárcel amigable, eso sí?
Sí, es cierto, una cárcel amigable, no como las cárceles nuestras. Bueno, pero fue liberada en octubre del año pasado. Ha estado actuando desde ese entonces. Y fíjate que según el sitio Radar Online, dice que el IRS, que es el equivalente a nuestro servicio de impuestos internos,
gente a la que uno que básicamente le teme,
que por estos que por estos días además empieza a sonar de nuevo con la operación renta,
ya está lista, etcétera, la página.
Está lista la página,
sí, ya se puede visitar, sí, para ir familiarizándose.
Así que adelantar las cosas, digamos. Bueno, si usted va a recibir devolución de impuestos, probablemente va a estar ahí. Uy, si tiene que pagar encima, probablemente le está haciendo el quite. Bueno, dice que se habría reabierto entonces esta investigación en un periodo que fue bastante largo, entre el año 2005 y el 2011. Sin embargo, su vocero, sí, ha dicho que esto es completamente falso. Al contrario de lo que dice la chimuchina de los medios, dice que no hay cambios en el estatus legal de la señorita Hill. La señorita Hill ha cumplido con su sentencia, ha cumplido también con la deuda, ha pagado la deuda que mantenía con el servicio de impuestos, y en este minuto está absolutamente fuera de cualquier cargo y no existe ninguna investigación en su contra. Nos alegramos. Así puede seguir dando la vuelta al mundo cantando Do Whoop That Thing, Lauryn Hill.
Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize, yeah. Like, yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean, this is not the most the king, yo, it's about a thing, yo,
feel
yo.
Real good when your hands in the air, and lick two shots in the atmosphere,
since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your mans? You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gonna tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you're thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. Minimum. And you still defending them now. Lauryn is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head. A million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yeah. Win-win. Come again. Rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, Papa Yang.
You got yeah.
Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of his basement. The pretty face man claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate men. The sneaky silent man. The punk domestic violence man. The quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gonna win when you ain't right within? How you gonna win? You ain't right within. How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red train come again.
Escuchamos a Lauryn Hill con Do Up That Thing. La verdad que la tragedia del avión malasio, que significó la muerte de 239 personas, ha sido un tema relevante, bueno, obviamente por la cantidad de personas involucradas en ese accidente, pero también por la manera como se han ido dando los hechos. El misterio durante prácticamente 2 semanas de dónde estaba ese avión, la verdad que fue gigantesco y fue aumentando con los días, no solo porque no se encontraba el avión, sino que porque iban apareciendo cada vez más antecedentes. Y una de las cosas que más llaman la atención es, en definitiva, dónde fue supuestamente avistado estos pocos restos que han sido encontrados. Y por lo tanto, ¿dónde habría caído este avión? Recordemos que es varios miles de kilómetros al sur de Kuala Lumpur, en un vuelo que se dirigía hacia el norte de Kuala Lumpur, hacia Beijing. Entonces, ¿cómo llegó hasta allá? Es uno de los misterios que no se conoce. Y muchas cosas que va a tener que contestar el gobierno malayo y también la propia línea aérea, pero sobre todo el gobierno, que ha tenido un manejo de la información que a la gente, a los familiares de las víctimas, los tiene realmente enardecidos. Hemos visto protestas en China, por ejemplo, protestas frente a la embajada de Malasia, y claro, hay que reconocer que en China no se ven protestas muy habitualmente. Esto es una protesta que sin duda tiene que haber sido permitida también por las autoridades, porque entre muchas otras cosas no se puede entender que no haya habido una reacción inmediata una vez que se conoció la desaparición de esta aeronave y sobre todo una vez que se conoció la información aportada por una empresa de satélites británica que informó en el momento que el avión estaba fuera de su ruta. Una de las cosas de las que se ha hablado mucho es cómo se estaba haciendo la búsqueda y cómo en definitiva se logró encontrar, por lo menos detectar el sitio, y se supone que es el sitio exacto donde este avión habría caído. Y aquí la verdad es que se basaron los investigadores y los rescatistas se basaron en una técnica nueva, de análisis de datos satelitales. Esto lo realizó la empresa británica Inmarsat, que detectó las últimas señales de esta aeronave. Y después de detectarla, y una vez que el avión ya se había perdido, empezó a hacer análisis de esas, un análisis mucho más detallado, más profundo de esas señales. El avión se estrelló entre las 0:11 y la 1:15 GMT del día 8 de marzo. Una diferencia de horas de 3, o sea, son 3 horas menos en el caso de Chile. Se supone que el avión cayó entre 7 horas y media y 8 horas y media después de haber despegado de Kuala Lumpur. Y es el tiempo que podría haber volado con el combustible que tenía. La última señal se detectó a las 0:11, como les decía, el día 8 de marzo. Pero el aparato había enviado otra señal, una señal parcial, de acuerdo con lo que se informa, esto lo informa el diario The Guardian, que era hasta ahora desconocida. La envió a las 0:19, es decir, 8 minutos después. Y después, a la 1:15 GMT, se intentó contactar el avión desde tierra, pero no se recibió ninguna señal. O sea, ese ya es el momento en que se sabe que desaparece. Dice el ministro de Transportes de Malasia que en días recientes Inmarsat desarrolló una segunda técnica innovadora que considera la velocidad del aparato en relación con el satélite. Según los investigadores, dice, la intensidad y frecuencia de la información del avión recibida por el satélite y también el movimiento sitúan el avión desaparecido en mitad del Índico. Hubo una correlación muy fuerte en los datos hacia el sur del punto desde donde había salido el avión en Kuala Lumpur y muy pocas señales desde el norte, que era la ruta que tendría que haber seguido. Bueno, utilizando las señales recibidas durante toda esta ruta y haciendo realizando, digamos, cálculos a través de un sistema, dice, de rebotes o sonidos obtenidos por el satélite, se logró una triangulación se logró localizar el punto exacto. Lo que se usa es algo que sabemos que se usa, bueno, en mucha investigación y sobre todo se usa muchísimo en la astronomía, que es el famoso efecto Doppler. El efecto Doppler Describe cómo una onda cambia de frecuencia dependiendo de si viene hacia nosotros, hacia el observador, digamos, si viene o si se está acercando al observador o si se está alejando del observador. Cambia la frecuencia de onda. Por lo tanto, podemos percibir si es que ese objeto se viene acercando o se va alejando. Utilizando esa técnica de análisis, se explica, dice, cuando tomamos los datos que teníamos del avión y los comparamos con los dos arcos, resultó que la aeronave había tomado el rumbo sur. Dice el titular del área de comunicaciones corporativas de Inmarsat, que se llama Jonathan Sinat. Después de esto, la empresa comparó el rumbo de vuelo teórico del arco sur, dice, con los datos recibidos del Boeing 777 y coincidían exactamente. Este hallazgo fue enviado a su vez a otra empresa de satélites para que lo chequeara y fueron entregados ayer lunes, dice. Ahora, en todo caso, pese a todo esto, el área donde podría haber caído sigue siendo muy grande. Es una zona enorme todavía que se tiene que rastrear para encontrar efectivamente los restos. Además, es en medio del océano, ahí en el Océano Índico, más bien hacia la parte sur del Océano Índico, cercano a, sabemos, a Perth en Australia. Desgraciadamente, esto lo que indicó fue, bueno, una zona hizo, además, hace llegar a la conclusión de que el avión había caído, se encontraron dos restos muy mínimos, dos objetos muy mínimos, y con eso se saca esta conclusión que, además, hay como si fuera poco, también el sufrimiento, y el sufrimiento sobre todo que han tenido los familiares, fue entregada esta información ayer vía mensaje de texto. Oye, les comentaba al principio que el aeropuerto de Madrid, conocido como el aeropuerto de Barajas, de Madrid, va a cambiar de nombre, se va a llamar a partir de ahora Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, Madrid Barajas. Y va a tener este cambio de nombre, va a tener un costo más o menos importante. Dice que va a tener un costo de entre 500,000 y 1,000,000 de euros. Se va a hacer, en todo caso, dice el presidente de la empresa administradora, que se va a hacer en forma paulatina. Este cambio de nombre, que fue anunciado por el gobierno como un homenaje al expresidente Adolfo Suárez, que falleció, lo sabemos, el domingo pasado, se va a hacer, como decía, de manera paulatina. Se está elaborando un calendario para modificar el nombre del aeropuerto. Dice que un aeropuerto tiene el nombre previsto en muchos sitios y habrá cosas que se irán cambiando inmediatamente y otras que tendrán un proceso un poco más largo en función de lo que haya que llevar a cabo para ir adaptando el nombre. Dice que hay que modificar diferentes aspectos como la cafetería o la rotulación. Dice, somos conscientes que esto tiene costos, pero vamos a tratar de que sean los menos posibles. También se le preguntó y se aprovechó de preguntar acerca de la privatización del aeropuerto, de la administración del aeropuerto. Dice que, bueno, eso está en manos del gobierno desde el punto de vista de los resultados y de la gestión. La empresa AENA, que es la que administra, está en una situación que permite, dice, la privatización. Ha mejorado aparentemente sus resultados. Nuestra labor como gestor es tener la compañía en una situación que pueda permitir la privatización. La decisión de cómo y cuándo es algo que compete al gobierno. Bueno, lo que está claro en todo caso es que ya el aeropuerto, sea estatal o sea privado, ya no se va a llamar simplemente Aeropuerto Barajas de Madrid, sino que ahora será el Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid. Vamos a hacer una pausa. Probablemente ustedes recuerdan todavía el consejo que le dio, no sé, un buen consejo que les puede haber dado su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, gente a la que uno escucha, ¿no es cierto? Bueno, son como los consejos de Ura América. Son simples, son claros, son directos y además son consejos en los que uno puede confiar. Ura América, mundo financiero, un buen consejo siempre. En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exige bioseguridad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmate en airlife.cl. Y te invitamos a conocer el Domo del Agua. Está abierto esto hasta el domingo 30 de marzo en el anfiteatro del Parque Bustamante. Invita a Aguas Andinas, patrocina Ilustre Municipalidad de Providencia, Fundación Chile, UNESCO y UNICEF. El agua es pura vida. Infórmate en diadelagua.cl y obtener un auto, un gran auto, sin inconveniente, una cuestión de perspectiva. Simplemente ingresa al sitio de Facebook Opel Chile y descubre por qué ahora tu Opel está más cerca de lo que parece. Opel, Believe in Autos. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si quieres que hablen de Tipi y del crédito de consumo futbolero de BBVA, porque por solo 12.990 pesos adicionales en tu cuota mensual, te puedes llevar un LED Samsung 3D de 46 pulgadas. BBVA, adelante. Por quinto año consecutivo, Clínica Alemana fue seleccionada como la segunda mejor clínica de América Latina por la revista América Economía. Además, obtuvo el primer lugar en la categoría Capital Humano con un cumplimiento del 100%. Si es tu salud, es la alemana. Y MB Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte en los mismos instrumentos financieros que sus clientes en las áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MB Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. El príncipe Harry, de Inglaterra, por supuesto, llevó a su polola Cressida Bonas a un viaje de esquí. Fue a esquiar a nada menos que a Kazajstán. Ah, no fue, podría haber ido a los Alpes suizos, podría haber venido a Chile, claro que en nuestro invierno, ¿no? Estuvo acá en Chile, ¿no? No, estuvo William acá. Estuvo William hace un montón de años, él vino como parte de un proyecto de una fundación que se llama Rally, que son unos viajes alrededor del mundo que hace, y vino a acampar. Y lo que contaban los tabloides británicos en ese entonces es que durante esos días que estuvo acá, estuvo en la Patagonia chilena, hubo mucho lo que llaman tent hopping, ¿ah? O sea, saltar de carpa en carpa. No levantar carpa, no, saltar de carpa en carpa. Pero las carpas estaban levantadas ya, digamos, porque obviamente tenían que dormir en carpa, estaban en el campo. Bueno, eso es lo que quería decir, que hubo mucho tent hopping, que se pasaban de una carpa a la otra. Yo recuerdo, bueno, esta es una historia más, es muy antigua esta historia, en un jamboree. Yo fui a un jamboree una vez, un jamboree que fue horrible porque fue aquí en Peñuela. Fome, en primer lugar, ya es bonito Peñuela, pero uno quería una cosa un poquito más glamorosa. Llovió, duró 6 días, llovió 7 días, llovió desde principio a fin. Y los únicos que lo pasaron realmente bien fueron los paraguayos, porque vino una delegación paraguaya. Hubo mucho tent hopping también de chilenas ahí en las carpas paraguayas. Quizás cuántos niños estarán ahora cumpliendo. Esto fue como el año 80 y algo. Quizás hay muchos niños que fueron producto de ese jamboree. Le pusieron Baden Powell, no sé, los hijos. Bueno, da lo mismo. El punto es que el hermano de ese príncipe que estuvo acá y que va a ser rey, llevó a su polola a Kazajstán. El tema es que llevar a la polola a Kazajstán es una cosa, y otra cosa es utilizar los servicios o servicios aportados por el gobierno de Kazajstán, que es un gobierno ampliamente criticado por Occidente, por un gobierno autoritario y un gobierno al que se ha acusado además de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, no es muy bien visto el presidente que se llama Nursultán Nazarbayev. El presidente Nazarbayev no es muy querido, no es muy bien visto. Y el tema es que este joven, el príncipe Harry, estuvo en la casa de un hombre de negocios, que es en realidad en un resort, cuya propiedad es de un hombre de negocios que se llama Sershan Shumashov. Son buenos los nombres, Sershan Shumashov. Bueno, y que es un amigo muy, muy cercano al presidente Nazarbayev. Y se dice que él en algún minuto habría utilizado un helicóptero, que es un helicóptero del gobierno kazajo. Y esto, la verdad, es que no ha sido para nada bien visto. Y están exigiendo en los medios británicos explicaciones sobre la utilización de los recursos y sobre todo si efectivamente recibió algún tipo de servicio de parte del gobierno kazajo. Bueno, se dio a conocer, la alineación del próximo Festival de Jazz de Nueva Orleans. El Festival de Jazz en Nueva Orleans se llama el Festival de Jazz de Nueva Orleans y en realidad Festival de Nueva Orleans de Jazz y Herencia o música de raíz, digamos, a eso se refiere. Tiene que ver con la cultura también de la zona, ligada al jazz, por supuesto, también al blues, hay otras corrientes musicales, qué sé yo. Psycho, country también. El tema es que hoy día es tremendamente diverso este festival. Encabeza en esta alineación, si es que uno quiere ponerlo en esos términos, Robin Thicke, por ejemplo. Ah, está Cristina Aguilera también. ¿Qué hace Cristina Aguilera? ¿Qué hace Robin Thicke? Bueno, así de variado están, por supuesto, algunos de los grandes nombres. Elvis Marsalis, por ejemplo. Está Bradford Marsalis también. Está Al Jarreau. Está Johnny Winter, de quien hablábamos hace algunos días. ¿Qué sé yo? Nicholas Payton, uno de los mejores trompetistas que hay en este minuto. Y también está este hombre a quien estamos escuchando, pues, que actúa el día sábado 3 de mayo. Qué lindo sería ir para allá a Nueva Orleans a escuchar a Bruce Springsteen con la E Street Band, escuchando, por ejemplo, esta canción, Working on a Dream. Era Bruce Springsteen con Working on a Dream. Ya está con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, y con su visita damos inicio a una serie de entrevistas que esperamos poder tenerlas una vez a la semana con los ministros. Podría ser conociendo al gobierno o conociendo a los ministros. Alberto, bienvenido.
Muchas gracias, Polo, por la invitación y la verdad que decirte que en estas semanas he estado muy, muy contento con esta responsabilidad que me ha encomendado la presidenta Bachelet, esto de ser ministro de Obras Públicas con la responsabilidad de que las obras públicas no solo sean de Estado, sino que apunten a terminar con la desigualdad, es no solo una tremenda responsabilidad, sino que además muy dinámico, han sido días muy intensos.
Sí, bueno, han sido, ¿cuánto van ya? 11 días, no, poquito más, han sido 2 semanas nomás, esto ha sido, ya en realidad, poquito más de 2 semanas, y había mucho comentario, mucha exigencia, había, bueno, dificultades también en la instalación, pero quería partir por una cosa que, obviamente, no es tal vez la persona indicada para hacerse cargo de las resonancias políticas que tiene, pero sí lo conversábamos un poco antes en el programa, esto de la retroexcavadora del senador Jaime Quintana, quien maneja si es que hubiera una retroexcavadora en el gobierno, quien la tendría que manejar sería el ministro de Obras Públicas, me imagino yo.
Mira, nosotros tenemos retroexcavadora, bulldozer, máquina,
o sea, está listo para destruir los cimientos de la
bombas
economía,
de agua, pero solo decir que todo eso son para construir, no son para destruir, sino que son para construir. Nosotros tenemos una cartera muy grande de obras en distintos lugares del país. También el Ministerio de Obras Públicas administra la política de agua a través de la Dirección General de Agua. Y claro, más allá de la frase, aquí lo que hacemos en todo el país son obras que... Siempre hemos dicho que las obras públicas son obras de Estado, que la gran mayoría ya trasciende a los gobiernos. Y por lo tanto, la primera tarea que le he encargado a todos los equipos es activar la cartera de obras en cada uno de los lugares. La cuarta región donde estuvo el fin de semana, la novena donde estuvo el subsecretario y en cada uno de los lugares del país.
¿No hay obras que se estén suspendiendo? Que se estén paralizando, porque hay proyectos de ley, hay resoluciones de distintos organismos que o se han estado paralizando o se ha echado pie atrás en algunos de ellos. En el caso de obras públicas, ¿se está continuando con todo lo que venía haciéndose?
En términos generales, sí. De la cartera que hemos ido revisando, las distintas obras se han ido realizando. Hay, por supuesto, algunas que pueden tener unos pequeños cambios de enfoque o cambios de enfoque que ciudadanicen de alguna forma la obra. Por ejemplo, Américo Vespucio Oriente fue aprobado un tramo, bueno, falta el otro tramo, siempre hemos dicho que fue un error que no se hiciera completo. Entonces, no, ya nos reunimos con las comunidades y los alcaldes de La Reina, la alcaldesa de Peñalolén, lo mismo haremos con Ñuñoa y Macul. Y en el primer tramo lo que falta es el estudio de impacto ambiental. Entonces, eso puede significar algunas correcciones, pero en términos generales, esa obra y así todas las obras siguen su trayecto. En Coquimbo, por ejemplo, habían obras muy atrasadas y lo que hemos hecho es activarlas de manera tal de que poder resolver algunos problemas de conectividad de la población. En la Araucanía también hemos estado en otras tareas, en el plan de desarrollo indígena que encabeza el intendente Huenchumilla, bueno, también un trabajo especial, y ahí le pedí al subsecretario que fuera a Temuco la semana pasada. En términos generales, las obras son obras de Estado, continúan su trabajo, y si por ahí hay alguna que tiene algún problema, es la excepción, pero seguimos hacia adelante.
¿Y qué opinas cuando escuchas una frase como la del senador Quintana, esto de la retroexcavadora?
Mira, cuando uno es ministro de Estado no es el llamado a comentar la frase de los presidentes de los distintos partidos. Solo te puedo decir que no es mi lenguaje. Mi lenguaje es un lenguaje más de construir y no destruir. Y bueno, probablemente se dijo en un contexto distinto al que se ha interpretado en los medios.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, un ministro que hoy es ministro, pero que podría haber sido senador. Perdió en la elección ahí en Santiago Poniente. ¿Cómo te impactó esa derrota y cómo ha sido esto de reconstruirse utilizando nuevamente el lenguaje de la obra pública?
Bueno, yo siempre digo la vuelta de la vía y la confianza en la presidenta. Son un poco las dos cosas. Mira, en la vía pública uno se plantea desafíos, siempre orientado a que el país sea mejor. En su momento fue el Servicio Nacional del Consumidor y hicimos una ley importante. Después, dos periodos como alcalde en Maipú, también una transformación. Y parecía, a propósito de lo que solicitaban muchos vecinos y dirigentes, colaborar desde el Senado. Los electores dijeron una cosa distinta, no obstante no haber sido un mal resultado, la verdad que no fui electo, y bueno, la vida continúa y la presidenta me convocó a su gabinete. Yo me he sentido honrado de estar en el gabinete, y sobre todo en obras públicas, que tiene mucho de esto, ¿no? De realizaciones, y queremos darle un sello, realizaciones que sean con participación ciudadana, que es un poco lo que lo que uno recoge de lo que han sido 8 años de experiencia de alcalde.
Hay personas que muchas veces han criticado el hecho de que algún parlamentario, o más bien candidato parlamentario derrotado, se ha incorporado al gobierno en distintas posiciones. A veces han sido como ministros, otras veces como subsecretario, o otros cargos, o de repente como embajadores, y ahí ya suena un poquito más a primer consuelo. No ha sido de alguna manera mal mirado por parte de, no sé si los otros ministros, pero algunos integrantes tal vez de los distintos partidos que digan, que hayan dicho, no, pues Alberto le dieron aquí un salvavidas, un premio, un premio por haber sido derrotado, la verdad que no se entiende.
No, al revés, Polo, la verdad que lo que he recibido han sido felicitaciones, muestras de afecto y de trabajo conjunto. Yo creo que aquí hay todo un trabajo hecho durante 8 años de alcalde que junta dos cosas, ¿no? Que lo hace mucho alcalde y alcaldesa hoy día en Chile, que junta la participación ciudadana, el escuchar a la ciudadanía con realizaciones concretas para la comunidad. Bueno, esa misma experiencia me ha pedido la presidenta que la vuelque en el Ministerio de Obras Públicas, juntar lo que es la participación ciudadana, el cómo se hacen las cosas con el qué hacer y finalmente tener las obras públicas que apunten a qué, a terminar con la desigualdad. Nosotros tenemos, Polo, un programa de gobierno completo en distintas áreas que apunta a terminar con la desigualdad. Bueno, las obras públicas también tienen que apuntar hacia allá.
¿De qué manera? ¿Y cuál es el aporte que pueden hacer las obras públicas para ese objetivo?
Si las obras públicas son conectividad, uno se pregunta, bueno, ¿en qué lugares nos falta conectividad? Y por eso entonces le pido al subsecretario Sergio Galilea que vaya a la novena región, donde tenemos muchos problemas de conectividad en distintas zonas rurales, y en el marco del plan de desarrollo indígena poder construir un conjunto importante de caminos en esa zona. Lo mismo le hemos pedido a los secretarios regionales ministeriales en distintas comunas. Si terminar con la desigualdad significa que todos tengamos el mismo derecho y por lo tanto acceso al agua, bueno, todo lo que hace nuestro ministerio y en lo que está en nuestro programa de gobierno para apuntar a enfrentar la sequía con nuevas inversiones y de la misma forma con un trabajo cuenca por cuenca, sumamente importante. Por eso yo celebro el Día del Agua, donde en la cuarta región, con las comunidades de la cuarta región el viernes pasado. Entonces,
que debe ser además una de las regiones más afectadas tal vez la más afectada por la sequía.
Tercera, cuarta y quinta son las que están en rojo, lo que no quiere decir que el resto no tengan problemas de sequía, pero tercera y cuarta y quinta, la verdad, en rojo con muchas dificultades. Con embalses prácticamente no secos, pero con muy poca agua, y que da cuenta del problema más bien de nuestro planeta, con el calentamiento global, que afecta a nuestras cuencas. Pero además lo que faltan son algunas inversiones. Entonces, cuando la semana pasada el senador Pizarro con el alcalde con Barbalá me visitaban junto a los regantes del río Pama y me decía, mire, queremos que cambie las condiciones para que este embalse pueda ser, el embalse Valle Hermoso, pueda ser una realidad, decimos, mire, lo vamos a estudiar y en 15 días tenemos respuesta. Y eso es apuntar a terminar con la desigualdad en términos de acceso a agua. Lo otro, lo que nombraba en la novena región, es lo que tiene que ver camino. Y en la ciudad de Santiago, bueno, cuando se invierten 200 millones de dólares, que es el subsidio que da el Estado en Américo Vespucio Oriente, el sector más rico de la ciudad, eso nos exige a los distintos ministros en el gobierno a invertir valores similares en el resto de la ciudad de Santiago y en otras ciudades. Por eso mañana vamos a partir con el ministro de Transporte y otra autoridad, el intendente y otras autoridades en materia de transporte, pero bueno, cómo le damos equidad a la inversión en la ciudad.
Ahora, una manera de darle equidad, por ejemplo, utilizando el mismo caso de Américo Vespucio, sería hacer lo mismo que se hizo en otros sectores, en Américo Vespucio Sur, tal vez en Américo Vespucio Poniente, en toda la parte sur-oriente, digamos, donde es una vía elevada. O sea, tal vez hacerlo equitativo sería hacerlo mal de nuevo, ¿no? Porque hay en el fondo una injusticia ya cometida.
Tenemos que nivelar hacia arriba.
Con esa persona.
Polo, tenemos que nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. La pregunta entonces, ¿cómo resolvemos los nudos que puede generar en algunos lugares en Américo Vespucio Sur o en el acceso sur a Santiago o en el mismo Américo Vespucio Norte? Y hoy día estaba entonces con el alcalde de la granja, Felipe del Pin. Justamente él me iba a levantar los distintos lugares de las caleteras de Américo Vespucio Sur donde se generaban problemas producto de una mala construcción. Bueno, eso es entonces poner las obras públicas al servicio de terminar con la desigualdad en el país. Y por cierto, también la inversión. Hay mucho que invertir en los distintos lugares del país. Las obras públicas también tienen un rol en la economía. En la medida que se invierte, hay más empleo y eso ayuda a la economía.
Estamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. ¿Va a haber, ministro, una obra pública, una gran obra pública que sea de alguna manera el símbolo, el ícono de este segundo gobierno, la presidenta Bachelet?
Polo, la presidenta nos ha pedido que hagamos las cosas y no estemos tanto anunciando aquellas. Probablemente va a haber muchas de las obras que vamos a construir que van a tener esa característica, pero esperamos una vez que estén construidas que así lo determine la población. Cuando cientos de comunidades tengan mayor conectividad porque hay una mayor pavimentación en los caminos rurales, eso va a ser sin duda importante. Cuando se hacen edificios públicos en distintas comunas del país, eso va a ser sin duda importante. Los tranques que esperamos iniciar, eso va a ser sin duda importante. Ahora, un símbolo en sí misma es la misma comunidad lo que lo va a determinar.
Ahora, uno que va a ser un símbolo sin duda, es difícil adjudicárselo a un solo gobierno porque ha pasado por varios, es el puente sobre el canal de Chacao. ¿Por qué la misma presidenta toma una decisión tan distinta frente al mismo proyecto en dos periodos distintos? ¿Cómo se puede explicar?
Es que el proyecto Polo no es solo el puente. El puente es la obra de ingeniería, pero lo que hay detrás del puente es alargar Chile. En algún momento se plantea que Chile iba a tener una autopista desde Arica, una ruta sur, desde Arica hasta Quellón. Bueno, para que esa autopista funcione, tiene que estar el puente. Por lo tanto, es más que solo la obra de ingeniería. Entonces, como es más que solo la obra de ingeniería, lo que se hace, este es un proyecto que se empieza a idear en el gobierno del presidente Lagos, lo que se hace en el primer gobierno de la presidenta Bachelet es el plan Chiloé, necesario también para este proyecto en el sentido amplio, ¿no?
Ya, pero no fue presentado así. Sí, fue presentado como el plan subsidiario, plan supletorio, porque se había rechazado el plan la construcción del puente.
Pero miremoslo en perspectiva. Este es un proyecto que fue ideado en el gobierno del presidente Lago durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Se hace el plan Chiloé necesario
pero
para ello.
El puente
tercero,
fue paralizado.
Tercero,
el lo, proyecto del puente fue paralizado tercero, en el gobierno anterior.
Tercero, se licita en el gobierno del presidente Piñera y ahora en el gobierno de la presidenta Bachelet va a empezar su construcción. Esta es una obra que grafica de la manera más clara, ¿no? De que las obras públicas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos. Ahora, lo que hay aquí no es solo una obra de ingeniería, que ya en sí mismo es una gran obra, es una verdadera epopeya, la más grande y más importante de Sudamérica, pero no solo ello, sino que es conectar Chile, alargar Chile. Lo que antes era desde Arica hasta Puerto Montt, desde Arica a Pargua, hoy día va a ser desde Arica hasta Quellón, con el puente. Por eso que es tan importante.
¿Pero por qué se cambió de idea? Eso es lo que no... Porque la primera decisión de la presidenta en su primer gobierno fue no hacer el puente.
Sí, pero...
No hacer el puente y ahí se creó el plan Chiloé. Pero el plan Chiloé no consideraba el puente sobre el canal de Chacao.
Pero las razones de hace 8 años más bien tuvieron que ver con las ofertas que hubo para la licitación. Recuerden que hubo una licitación y las ofertas estuvieron por sobre y después hubo otra licitación al gobierno siguiente, al gobierno de Piñera, y las ofertas estuvieron por bajo. Así que más bien tienen que ver con las ofertas que con la decisión. Deja explicarlo con otro ejemplo. Los vecinos de Melipilla. Varias veces ha estado en carpeta el Metrotren a Melipilla. Incluso se ha licitado, sin embargo, o no ha habido oferta o han sido muy por sobre los valores. Bueno, no se ha hecho. Eso no quiere decir que se saque de la cartera. De hecho, a nosotros nos interesa que se haga ese Metrotren hasta Melipilla. También otro Alampa, lo hemos trabajado con el ministro de Transporte. Y un poco el mismo ejemplo, ¿no? Esas son obras de Estado que trascienden a los gobiernos.
Le queremos agradecer a Alberto Undurraga, ministro de Obras Públicas, por habernos visitado esta tarde aquí en Aire Fresco. Esté muy bien, ministro.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, ya viene Momentos Notables con Bárbara Espejo y recordamos la liberación de Nelson Mandela. Después, bien, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo, Javera Contador y Roca Balbuena. A las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Andrés Benítez y con Stipicic. 20:30 horas, edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Esté muy bien, chao.